Y yo creo que hay una palabra que muchas veces nos gusta usar y es la palabra equilibrio. Muchas veces nosotros, yo quiero que veamos unas imágenes que yo tengo ahí y es el equilibrio. Muchas veces decimos, oh, en la vida hay que ser equilibrados, equilibrar todas las cosas. Y cuando hablamos de equilibrio, casi siempre, o balanza, la gente dice, bueno, una balanza justa. Pensamos en la justicia, el símbolo de la justicia, esa balanza que debe estar even para ambos lados, pero que muchas veces pues no sucede así. Pero yo traje estas imágenes que las encontré en la internet y es asombroso. Hay una persona que se dedica exactamente a hacer eso y a tomar imágenes de luego que termina, cómo logra un balance y un equilibrio perfecto en todas estas rocas. No solamente las que están colocadas verticalmente, sino las que están ahí en el medio haciendo un arco. Nada las sostiene, ahí no hay un pegamento, simplemente es juntándolas y logrando un equilibrio perfecto para poder, para que se sostengan y se mantengan por un tiempo, hasta que simplemente pues algo las desequilibre y las tire. Pero yo creo que el equilibrio muchas veces nos lleva a nosotros a pensar en que hay varias cosas que tienen que estar compensadas en un sentido para que tomen forma, para que tengan el sentido correcto de la vida. Y a veces hablamos en el Evangelio el equilibrio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el equilibrio de lo que Dios es. Y yo creo que Dios es el perfecto en balancear todas las cosas de una manera que produzcan el efecto que verdaderamente queremos. Así que cuando pensamos en el equilibrio, tenemos que pensar, o en el balance exacto de la vida, tenemos que pensar cuando nos miramos a Dios, es cuál es la demanda de Dios y qué es lo que Dios nos ha dado. Dios es balanceado en todas sus perfecciones. Y la Biblia nos dice que conocer a Dios es algo que nos es difícil. El escritor de Isaías, hablando al pueblo, decía en su profecía, porque mis pensamientos, hablando acerca de las palabras de Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Estoy leyendo esto en la Nueva Versión Internacional. Pero también añade, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Conocer a Dios es algo en toda su plenitud, lo cual es extremadamente difícil al hombre. No puedo decir imposible, porque Dios ha dado un destello de su gloria. Él se ha revelado a sí mismo en la persona de Cristo y en la creación y en su palabra. Por tanto, conocer a Dios nos es posible. Ahora, entender toda la magnitud de Dios, poder llegar a descubrir toda la grandeza de sus juicios y llegar a entender toda la grandeza de lo que Dios es, a nosotros como criaturas nos resulta imposible. Porque la grandeza de Dios va más allá de todo lo que de sí mismo ha revelado. Dios simplemente nos ha revelado un destello de su gloria, un destello de su gracia, un destello de su amor. Y toda la grandeza de Dios no nos es posible entenderla. Job decía que hace cosas grandes, inescrutables, inescrutables, y maravillas sin número. También Job dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. Hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y David dice, muchas son, Señor mío, las maravillas que tú has hecho. No es imposible, es, nos es imposible enumerar tus bondades en nuestro, a favor nuestro. Es necesario que nosotros podamos entender que a la hora de equilibrar en nuestras mentes toda la grandeza de Dios, todo lo que Dios ha revelado y lo que Dios demanda de nosotros, nos debe llevar a entender que Dios en toda su plenitud es exactamente inescrutable e inentendible. Pero hay un equilibrio en lo que Dios ha revelado de sí mismo y en lo que Dios demanda de nosotros. Dios no nos va a demandar a nosotros nada que esté más allá de la capacidad que Él nos ha dado para obedecer a eso. Así que cuando Dios demanda de nosotros obediencia, es porque ha puesto en el hombre la capacidad para hacerlo. Hay una demanda de parte de Dios y una respuesta de nosotros exactamente a eso que Dios nos ha revelado. Yo quiero que nosotros podamos entender en esta mañana algo que nosotros hemos tratado de equilibrar y hablar cuando hablamos, y lo voy a hacer en términos que quizás son más familiares, entre lo que es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Entre lo que es mi responsabilidad para con Dios y lo que Dios ha hecho para con nosotros. Porque ciertamente hay un equilibrio en la Biblia de sobre ello, en lo cual yo he querido llamarle hoy el equilibrio del Evangelio. Y ese es el mensaje, ese es el título del mensaje de hoy, el equilibrio del Evangelio. Juan nos habla algo de ello en el capítulo 1, verso 35. No lo que nos habla directamente de este término, sino simplemente que ilustra la palabra de Dios, cuál es el equilibrio que hace el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio está equilibrado en cuanto a la demanda de Dios, en cuanto a lo que el hombre, la responsabilidad del hombre y en cuanto a lo que Cristo Jesús ha hecho? Yo quiero que leamos los versos del 35 al 42, aunque vamos a ver todo el resto del capítulo, o sea, del 35 al 51, pero solamente vamos a leer en esta hora los versos del 35 al 42. Leyendo la palabra del Señor, dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y todos sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu palabra. Y rogamos que en esta hora seas tú preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Habla tú, oh Dios, en esta hora. Tu pueblo escucha. Tenemos sed de ti, Señor. Y damos que esa palabra viva, eficaz, cala hasta lo más profundo de nuestros corazones y pensamientos y pueda ser movida nuestra voluntad, Señor, a hacer la tuya. Bendícenos y guíanos, porque en tus manos nos encomendamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, hay un equilibrio entre la obra de Dios y en la demanda que Dios hace de la misma. Dios es justo en todas sus perfecciones. Dios es santo en todas sus perfecciones, en toda su grandeza, y demanda de nosotros una obediencia que asemeje a esa justicia de Dios. Es interesante que pensemos, la Biblia nos revela, que Dios es soberano y que Dios ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos manifiesta la grandeza de Dios que no puede ser conocida o entendida en toda su plenitud, pero a la misma vez llama al hombre a que conozca a Dios. Llama al hombre a que se acerque, a que le conozca. Dios, su grandeza es inalcanzable, pero Dios se ha revelado al hombre y le ha demandado que exactamente le adore. Y es importante que pensemos en ello, porque hay en el hombre una incapacidad total para poder servir a Dios libremente, pero a la misma vez una demanda de parte de Dios para que le sirva. Y en ello, el Evangelio hace un equilibrio perfecto. Es el equilibrio de lo que Dios le llama a nosotros. La Biblia nos dice que nos es imposible vivir la vida cristiana sin un obrar de Dios en nosotros. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: tan necios sois, Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, Gálatas 3:3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando exactamente de que la vida cristiana, hay una demanda, pero que esa vida cristiana no es posible vivirla sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que es una vida que se vive en fe, que se vive bajo la presencia de Dios en nosotros y que no es posible vivirla en ella. Pablo dice, habéis comenzado a vivir por el Espíritu, implica entonces que ustedes han recibido de parte de Dios ese regalo hermoso de la salvación, han recibido la provisión de su Santo Espíritu, quien les capacita para vivir la vida cristiana y vivir en obediencia, pero esa vida no solamente es posible vivirla exactamente por la fe. Pablo le demandaba, si han vivido por la fe, quieren ahora comenzar a vivir por la carne, y estaba haciendo alusión exactamente al hecho de querer vivir por las obras. A esa imposibilidad de que en tus actos recibas tú una provisión de Dios que sea equivalente exactamente a la justicia o a la demanda de la justicia de Dios. La Biblia está llena de un llamado a la obediencia. La Biblia está llena de un llamado a cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Hay un énfasis continuo en la Escritura acerca de la responsabilidad del hombre. La Biblia nos llama a que tenemos que, como cristianos, vivir en oración, vivir en una lectura de la Escritura, en un estudio de la Palabra de Dios, vivir en un temor reverente ante Dios, ser agradecidos, estar gozosos, perdonar al prójimo, amar al prójimo, alejarse de las cosas que son negativas o malas, como la mentira, la inmoralidad sexual, las conversaciones obscenas, la codicia. Hay un llamado a la rectitud que está contemplada en toda la palabra de Dios. La misma ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos, es una demanda al hombre para que el hombre busque la perfección que agrada a Dios. Pero a la misma vez, la Escritura revela de que la salvación y la provisión para tal vida solamente es posible de parte de Dios. Por esa intervención que Dios hace en nosotros. Hay una demanda de parte de Dios y hay una incapacidad de nosotros que requiere entonces un obrar de Dios. Y es lo que Juan, en su Evangelio, trata de ilustrarnos. Juan comienza a describir que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, que la luz vino al mundo, que la verdad se manifestó a los hombres, que los hombres la rechazaron, pero los que la aceptaron, los que la recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia revela claramente que la salvación es un acto divino, pero también nos habla de la responsabilidad del hombre de responder a la obra de Dios. Hay un acto soberano de Dios, hay un acto divino de parte de Dios. La salvación no es posible sin la intervención, es imposible sin la intervención de Dios, pero hay una responsabilidad del hombre que demanda de parte de Dios. Hay una demanda de Dios que demanda de parte del hombre una obediencia y una búsqueda de Dios. Dada nuestra condición, sería imposible totalmente para el hombre salvarse sin una provisión de parte de Dios. Si el Hijo de Dios no se hubiese hecho hombre, hubiese habitado entre nosotros, hubiese dado su vida por nosotros, la salvación sería totalmente imposible. El hombre en su propia condición, en su propia incapacidad, ante la demanda de la justicia de Dios, se hace completamente incompetente para abrazar y alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Necesitamos esa provisión de parte de Dios. Y por eso el Evangelio equilibra perfectamente la demanda de Dios y la provisión que Dios hace. Es ese llamado que hace Dios en su palabra para que los hombres le busquen, para que los hombres le adoren, para que los hombres vengan al encuentro con Dios. Romanos capítulo 1 nos dice la Escritura que habiéndose revelado Dios, su eterno poder y deidad, claramente visible desde la creación, pero el hombre lo ignoró. El hombre se volvió a los ídolos, se volvió a sus necios pensamientos, endurecieron sus corazones y se entregaron a sus lascivias, se envolvieron en sus pecados. Todo lo que Romanos capítulo 1 describe como la maldad del hombre que ha negado y ha rehusado servir a Dios. Cuando el hombre rehúsa darle glorias al Creador, se vuelve al deseo de su corazón que lo lleva a la idolatría, lo lleva al pecado, a toda necedad, a toda injusticia. Es entregado exactamente a los deseos de su corazón que lo único que produce es toda clase de maldad. Pero el Evangelio equilibra exactamente esa condición. Habiendo un mundo en decadencia, Dios envió a su Hijo amado exactamente a morir por ese mundo. Pero el texto que hemos leído nos habla de algo que es los hombres que buscan a Dios. Y ahí en el verso 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. La misma frase que ya ha dicho en el verso 29, pero que en el verso 29 le añade que quita el pecado del mundo. Aquí vuelve a repetir la primera parte de esa misma frase, de esa misma expresión. Dice que los dos discípulos le oyeron y siguieron a Jesús. Por segunda vez escuchan que ese Jesús que se está apareciendo, quien ya ha sido bautizado, es el Cordero de Dios. Familiarizados con el término, familiarizados con la idea que se está enseñando y probablemente con alguna instrucción que hayan recibido de parte del propio Juan con respecto a esta revelación, dice que ellos siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Es importante que nos hagamos varias preguntas en esto. ¿Qué despertó en estos discípulos el deseo de seguir a Jesús? Y es importante que también nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué despierta en nosotros el deseo de seguir a Jesús? Y una pregunta mucho más personal. ¿Qué despierta en ustedes el deseo de estar aquí hoy? Porque estoy convencido de que no es por la excelencia de un buen mensaje, de un buen predicador y de todo lo que nos rodea. Hay un deseo en vuestros corazones. Pero ¿qué despierta en ustedes el deseo de seguir a Jesús? ¿Qué despertó en estos discípulos el deseo de seguir a Jesús? Ciertamente la frase, he aquí el Cordero de Dios, tiene que haber revolucionado sus mentes, sus pensamientos, y no se quedaron con el simple hecho de escuchar eso. No se quedaron con la simple idea de la introducción de Cristo a sus vidas. Ellos necesitaban algo más que eso. Comenzaron a seguir a Jesús con la intención de buscar un lugar privado, de una instrucción más directa. Había en ellos un deseo genuino de ser instruidos directamente por el Cordero de Dios. Jesús se vuelve atrás y le dice, ¿qué buscan? ¿Saben qué? Esa sola pregunta encierra una respuesta intencionada de parte de Dios. ¿Qué están buscando? ¿Qué estamos buscando nosotros? Cuando nos acercamos a Jesús y Jesús nos pregunta, ¿qué están buscando? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? ¿Qué respuesta se espera de una criatura que se acerca al Creador, a la luz del mundo, a ese que ha venido en carne, con un propósito de redimirnos? Y nos pregunta, ¿qué estamos buscando? ¿Qué están buscando Fue la pregunta de Jesús. La esencia de que en Jesús mismo hay un gran tesoro que debe ser descubierto, que debe ser encontrado, que debe ser recibido y abrazado, está en esa pregunta. Ellos no respondieron directamente la pregunta y formularon una nueva pregunta. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde descansas? Y en esta pregunta hay una intención clara. Es la intención de buscar un espacio privado, un tiempo privado con el Señor. Ellos tenían una sed por entender qué las implicaciones de lo que es el Cordero de Dios. Y la respuesta de Jesús fue mucho más grande, mucho más espléndida de lo que ellos estaban esperando. Venid y ved. Él les invita. Él les está diciendo, vengan y vean dónde yo moro, dónde yo habito, dónde yo descanso. Y era tal hora del día que ellos se quedaron. E implica que se quedaron junto a Jesús y de Jesús recibieron una instrucción que cambió sus vidas para siempre. Hay detalles en la Escritura que a veces pasamos por alto. Pero cuando el propio Juan dice que era como la hora cuarta, hace una alusión a cuán importante fue para su vida ese encuentro con Jesús, que él recordó la hora que era. Cuán importante fue para él ese encuentro y quizás las instrucciones que recibió, que él atesoró para nosotros ese día en que él se encontró con Jesús. De una forma totalmente diferente. De una forma que cambió su vida para siempre. Estos dos discípulos de Juan tenían sed. Tenían un deseo genuino. Y es importante que nosotros pensemos en ello. Es importante que nosotros pensemos en ese deseo genuino de un encuentro con Jesús. Hay otro personaje en la Escritura, Zaqueo. Dice que Jesús venía pasando y había una multitud. Y él tenía un deseo tal por ver a Jesús, por conocerle, que se subió a un árbol. Zaqueo lo describe la Escritura como un hombre de poca estatura. Aquí, así que si se quedaba en la multitud, iba a pasar desapercibido. Él no quería simplemente estar en medio de la multitud y escuchar a Jesús cuando venía a pasar. Él quería conocer a Jesús. Él quería verle. Se subió a un árbol y la gracia de Dios fue tal que Jesús se acercó a él y le dijo, desciende, porque es necesario que hoy yo more en tu casa. Y sabemos cuál fue el resultado de este publicano. Conoció a Jesús. Recibió la salvación ese día. Porque hay recompensa para el que de corazón genuino busca a Dios. Todos los que se acercan a Jesús, es imposible que Él lo rechace. Si estás escuchando de que Jesús está pasando por aquí, si estás escuchando de que Jesús es real, que vino al mundo, que se hizo hombre, que dio su vida en rescate por muchos, que murió por el pecador a fin de que el pecador pueda ser salvo, y estás escuchando eso, yo creo que es hora que te levantes y comiences a buscar a Jesús. Es hora que te levantes y puedas decirle, Jesús, heme aquí. Yo necesito una instrucción más profunda. Yo necesito un encuentro verdadero contigo. Yo necesito ser instruido directamente de ti. Señor, no es suficiente para mí leer tu palabra hoy. No me es suficiente venir a la iglesia el domingo, estar en un servicio, escuchar al predicador. Necesito de ti. Juan capítulo 6, verso 37. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Las almas que buscan siempre encontrarán receptivo a Cristo. Como Él lo prometió, el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una promesa que es eterna. El mismo Cristo está diciendo que el que a Él se acerca, que el que le busca, Él no lo rechaza. Si algo tenemos por certeza, es que al buscar a Cristo, le encontraremos. Al acercarnos a Cristo, recibiremos de Él esa agua viva. Al encontrarnos, a buscar una comunión con Cristo, recibiremos lo que nuestra alma necesita. La mujer samaritana encontró esa agua viva. Zaqueo encontró ese que le perdonó sus faltas, que cambió su vida. Juan, Andrés encontraron y Pedro encontraron exactamente al Mesías, al Cristo. Y es importante que entonces tú te respondas, ¿quién tú has encontrado en Jesús? ¿Qué tú has encontrado en Cristo Jesús? ¿Has encontrado ese perdonador, ese que cambia tu vida, ese que te sana, ese que te saca de esa vida de maldad, ese que limpia tu hogar, ese que cambia por completo tus pensamientos y te lleva a una vida nueva? ¿Es ese Jesús que has encontrado? Porque hay una diferencia en el texto entre estos que estaban buscando a Jesús, que al escuchar algo acerca de ese personaje, ellos fueron tras él. Había una sed en ellos. Pero hay un Jesús que también te está buscando. Y en los versos que sigue, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No sabemos qué estaba haciendo Felipe, la Biblia no describe. Pero Jesús pasó por del lado de él y le dijo, sígueme. Y evidentemente Felipe se levantó, se paró, o lo que estuviese haciendo lo dejó y comenzó a seguir a Jesús. Porque no solamente los hombres están buscando, hay un Salvador que está buscando a los hombres. Hay hombres con sed, con necesidad. El hombre se ha entregado a toda la vida de idolatría, de búsqueda de los placeres, buscando exactamente cómo aquietar su alma. Y en eso no va a encontrar ni salvación, ni quietud para su alma, solamente en Jesús. Pero hay un Jesús que está buscando a los hombres para darle salvación. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, bueno, pues ven y ve. Ven y comprueba tú mismo. Y si nosotros ponemos esto en perspectiva, y esto es haciendo un paréntesis, de cómo nosotros evangelizamos. Háblenles a las personas de Cristo. Ese es el centro. Pero puede ser real que Cristo me sane. Puede ser real que Cristo me libere de mis ataduras. Pues ven y ve. ¿Quieres saber si ese Cristo salva? Ven a Jesús. ¿Quieres experimentar si verdaderamente hay sanidad para tu alma? Pues ven a Jesús. Ven y compruébalo tú mismo. Porque el evangelio no es como un marketing, no es simplemente una portada de revista, no es simplemente un anuncio que se pone en las pantallas. El evangelio es algo real, es el poder de Dios manifestado de los cielos cambiando los corazones. Es poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos. Es ese poder que exactamente transforma. ¿Saben por qué hoy las personas viven una decadencia en todos los aspectos de la vida? Porque no han entendido cuál es la esencia del evangelio. Hoy muchos están sufriendo porque están buscando la solución a sus problemas fuera del evangelio. En vez de buscarlos en Cristo, en el evangelio. El evangelio que equilibra exactamente tu necesidad con la provisión de Dios. El evangelio que equilibra perfectamente la demanda de Dios con la provisión de gracia en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús ofrece. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, un hombre singular a la vista de los hombres. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Cuántas veces se ha mostrado a la gente incrédula cuando nosotros le hablamos de Cristo? ¿Qué puede tener de especial ese Jesús que nació hace 2000 años atrás? Poco más de 2000 años atrás. Allí en un pueblito, apenas un punto en el mapa. Y yo no sé ahora en estos días, y esto es ponernos en el contexto de lo que está pasando con Israel y todas las naciones árabes alrededor, pero sobre todo este grupo palestino. Cuando usted busca y mira el mapa, lo que Israel representa en medio de todas las naciones árabes que están en su contra, es un punto. Es un punto, es una minucia. Pero hay tanta gloria encerrada en esa pequeña cosa, en esa pequeña porción de tierra. Que todo hoy lo que usamos aquí, estamos usando aquí, todo tiene una salida de allí. No hay ningún dispositivo electrónico que estemos usando que no tenga un componente inventado en Israel. Pensemos. Eso simplemente pensando en la gloria humana. Pero a ese pueblo se le dio una revelación especial. De allí es la palabra, de allí es la ley, es los profetas, de allí salió nuestro Salvador. Le plació a Dios en su soberana gracia hacerlo de esa manera. Para que todos nuestros pensamientos y todas nuestras intenciones puedan estar centradas en el Dios de los cielos. Para que no nos centremos en los detalles humanos, sino en la grandeza de ese Dios. La respuesta de ellos fue a Natanael, ven y ve. Y cuando Natanael se acercó a Jesús, Jesús le dice, cuando vio a Natanael que se acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ese solo verso, esa sola expresión, encierra tanta grandeza de parte de Dios para con este hombre. Porque no solamente era decirle, oh sí, él era un israelita, obviamente, procedía de alguna de las tribus, y a lo mejor era un devoto a la sinagoga. No, no. La expresión un verdadero en quien no hay engaño, es decir, este es un israelita de los israelitas, de los que verdaderamente han heredado la fe, de los que verdaderamente han servido al Dios de los cielos. No sabemos qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Pero seguramente no estaba comiendo higos. Ni estaba tomando la sombra. Probablemente estaba en su devoción al Dios de los cielos. Y Jesús le dice, cuando éste le pregunta, ¿de dónde me conoces? Dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Antes que fueran a buscarte. Porque Jesús está interesado en tu vida y en mi vida. Y antes que el Evangelio llegara a ti y alguien te invitara a Cristo, Él estaba velando por tu vida. Antes que esa necesidad que hoy tú tienes, tú te dieras cuenta de la magnitud, ya Cristo estaba obrando en tu vida. Antes que tú llegaras y le recibieras, antes que tú llegaras y dijeras, Señor Cristo, heme aquí, Él estaba obrando en tu vida. Él hizo propicio el que el Evangelio llegara a nosotros. Como hace propicio que cada día nos levantemos. Como hace propicio exactamente que la realidad de la existencia de Dios llegue a nosotros. Este Natanael era un verdadero buscador de Dios. Alguien genuino. Y en esa expresión hay una comparación exactamente con todos aquellos que servían a Dios a través de los ritos, rituales o la observación literal posiblemente en la letra de lo que era el judaísmo. Este era un verdadero israelita, alguien que de corazón servía a Dios y que esperaba exactamente en la manifestación de su Mesías. Era un verdadero israelita en toda la plenitud. Podríamos decir de este Natanael lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2 y capítulo 9. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El mismo Jesús alabó a Natanael por su devoción a Dios. Jesús está interesado en la salvación de los hombres. Y es importante que nosotros nos interesemos en las mismas cosas que Jesús se interesa. Es importante que nosotros entendamos, hay una provisión de los cielos. Hay una provisión de los cielos que está a nuestra disposición y nosotros tenemos que tomar ventaja en ello. La ventaja de que Dios ha querido revelarnos a Cristo Jesús. Él ha querido revelarnos su palabra. Él ha querido acercarse a nosotros. Y si Jesús está buscándonos, qué mejor que nosotros abracemos exactamente ese regalo que viene del cielo. Hay una expresión que exactamente cuando Natanael entiende lo que Jesús le dice, él responde y le dice, respondió Natanael, le dijo, verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La expresión tú eres el Hijo de Dios ya lo ha dicho anteriormente Juan cuando Juan el Bautista cuando está dando testimonio acerca de Jesús y dice, este es el Hijo de Dios. Cuando la manifestación del Espíritu Santo, todo el bautismo, todo, y él da testimonio de que este es el Hijo de Dios conforme se le había revelado. Ahora aquí Natanael hace lo mismo y añade, tú eres el Rey de Israel. Tú eres ese Mesías esperado. Tú eres exactamente eso que el pueblo de Israel está hablando y en lo que yo he puesto mi esperanza y confianza. Hay una búsqueda de parte de Dios por su pueblo. Porque la misma Escritura nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente a dar su vida en rescate, sino vino a buscar a los perdidos. Es importante que pensemos, hay varias cosas que pudiéramos mencionar acerca de lo que para Natanael resulta exactamente esta expresión. Pero es importante que nosotros consideremos exactamente lo que Dios equilibra en su evangelio, esa responsabilidad del hombre, ese llamado de Dios, ese buscar que se nos ha demandado y también esa búsqueda de Dios por nosotros. Hay un regalo hermoso en la persona de Cristo Jesús que tú y yo tenemos que descubrir. Necesitamos que se nos abran los ojos, pero una vez abiertos nuestros ojos, tenemos que entonces buscar la grandeza de Dios. Una vez que se te ha capacitado para adorar a Dios, se espera de ti una adoración genuina. Una vez que Dios se ha dado a conocer, demanda de nosotros una respuesta. Isaías capítulo 55, verso 6, y esto es conclusión. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un día de salvación, hay un día de provisión de parte de Dios. Y el día llega, y llegará el día en que ya no estarás cercano. Llegará el día en que ya no podrás clamar a Dios porque Él no va a responder. Llegará el día en que la salvación no será propicia, sino que un horrendo juicio. Y como la misma la palabra de Dios nos testifica, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y a veces usamos estos textos nada más para aquel que es inconverso, para aquel que no ha tenido un encuentro genuino con Cristo. No, eso es un llamado para todos nosotros. Para los que están cercanos como para los que están lejanos. Como para los que tienen una comunión íntima con Dios, como para que han hecho caso omiso a la provisión de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes recibir de parte de Dios el hermoso regalo de su presencia en su vida. Pero tienes que buscarle en tanto que puede ser hallado. En tanto que está cercano. La provisión del Evangelio es hoy. No sabemos mañana. No sabemos mañana. Si de algo estás tú, puedes estar tú convencido, es la certeza de que el oxígeno que respiras hoy es el que tienes. No sabemos mañana. Estamos convencidos de que estamos ahora aquí, pero no sabemos mañana. Estamos convencidos de que hoy el Evangelio se nos está dando. No sabemos mañana. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ese es el equilibrio de lo que la obra que Dios está haciendo. Si tú estás escuchando la voz de Dios, si tú estás entendiendo que Dios te está llamando, responde. Responde. Yo esto lo he hecho muchas veces. Pero ¿cuántas veces hacemos planes para los próximos 10 años? ¿Cuánta ingenuidad hay en ello? Dice el Santiago en su carta, no digáis, mañana iremos a tal ciudad, haremos planes, trabajaremos, haremos ganancias, estaremos un año por allá, cuando no tienes idea de lo que será el mañana. Pero no solamente eso es con los planes de los hombres. No sabemos exactamente cuándo Cristo ha de regresar por nosotros o cuándo nosotros iremos a su presencia. Porque de algo estamos seguros, saldremos de este mundo de una forma u otra. Nuestro reloj terminará un día de una forma u otra. O porque Cristo venga por su pueblo o porque el reloj de tu vida termine. Pero tendrás un encuentro un día. Y contará lo que hoy tú habrás hecho. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Ya habíamos leído este texto. Pero quiero terminar con Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso en Cristo Jesús. Pero hay un llamado. Cristo está ahí esperando, aguardando que tú vengas a Él. Él te está llamando. Venid a mí. Te toca a ti levantarte y venir a Cristo y correr a Cristo. Te toca a ti tomar la decisión. Cristo, te he escuchado. He escuchado tu voz. Corra tu presencia. Corra tu presencia. Porque hay promesa de descanso en la presencia de Cristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Esa carga que ahora mismo está en tu mente. Esa carga que ahora mismo tú estás considerando. Solamente haya descanso en Cristo Jesús. Cuando ponemos a Cristo de nuestra parte, cuando buscamos su refugio, hay una provisión segura. Pero te toca a ti. Te toca a ti buscarle. Porque Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo, venid a mí. Hay provisión de paz. Hay provisión de descanso. Hay liberación de la tentación. Hay liberación del pecado. Hay liberación de toda esclavitud. De todo aquello que pueda ser una atadura en tu vida, hay liberación en Cristo Jesús. Por eso he llamado en esta mañana a equilibrar el Evangelio. La provisión de Dios nos es segura. ¿Tomarás la decisión de buscar a Jesús? ¿Te acercarás a su presencia en esta mañana para encontrar el descanso y el reposo que tu alma necesita? ¿La provisión que tu familia necesita? Los recursos espirituales que tu alma está clamando. ¿Quieres liberación para tu vida? ven a Jesús. ¿Qué desprovisión de lo alto? Ven a Jesús. Yo quiero invitarles a todos en esta mañana a que ahí donde usted esté haga una decisión. No una decisión por Cristo. Porque es mi esperanza que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hayamos hecho en algún momento de nuestras vidas una decisión de seguir a Cristo. Pero si tú hoy estás necesitando de una provisión especial de parte de Dios, un renuevo de tu fe en Cristo Jesús, un renuevo de tu decisión de seguir al Salvador, allí donde tú estás, tú te pongas en pie. Y tú digas, Señor, estoy aquí. Haz lo que quieras conmigo. Si ese es tu deseo, vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios quien traiga liberación a tu alma, traiga liberación a tu vida, renueve tu fuerza y tu fe en Cristo Jesús. Le dé dirección a tu hogar, le dé dirección a tus hijos, le dé dirección exactamente a tu mente y a tu corazón para ajustarte a la provisión de Dios. Una vez más, Jesús te está llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te alabamos. Y te damos gracias porque la provisión de tuya nos es segura. El regalo del cielo nos ha llegado. Cristo Jesús se ha manifestado en nuestras vidas. Queremos, Señor, simplemente poder acercarnos a ti libremente. Poder tomar de tu presencia lo que nuestra alma necesita. Y que la provisión de los cielos nos llene y nos capacite para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Tú conoces nuestras cargas. Tú conoces nuestro cansancio. Necesitamos su provisión, Señor. Toca aquí a mis hermanos en esta mañana. Aquellos que estamos aquí escuchando tu voz. Que no endurezcamos nuestros corazones. Que no hagamos caso a la mentira, sino que corramos a tu presencia, porque en ti hay provisión de paz. En ti hay provisión de gracia. En ti están, oh Dios, seguras nuestras vidas y queremos ponerla en tus manos. Que tu gracia, oh Dios, sea con cada uno de los que estamos en esta noche, en esta mañana, en este lugar. Tú conoces los corazones y las mentes y los pensamientos. Aquellos, oh Dios, que en esta mañana están haciendo un clamor por ti. Aquellos que en fe, oh Dios, han puesto en pie a fin de que de ti reciban, Señor, esa provisión que necesitan. Sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría, oh Dios, para poder encaminar sus vidas. Sabiduría para poder, oh Dios, rendirse a ti. Y fuerzas para buscarte y seguirte, Señor. Ayúdales y que tu gracia nos llene a todos en esta mañana. Pues te lo pedimos dándote gracias infinitas en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.